Bienvenidos de nuevo a El Mundo que se avecina, a este bloque que estamos dedicando al conocimiento profético y al futuro de la humanidad. Y lo estamos haciendo de una forma extraordinaria con don Jorge Fernández Díaz. Bienvenido.
Muchas gracias, Albert. Y muchas gracias por haberme invitado a participar de este programa.
Es un honor. Él, como saben, es un político español, pero básicamente invitado en esta ocasión por su interés en la teología de la historia, en su interés profundo, ¿no?, sobre las mariofonías, las apariciones marianas, ¿no?, y sobre el tema que vamos a tratar en este último capítulo, ¿no? Al final, mi inmaculado corazón triunfará, ¿no? Y me es muy grato hacerlo justamente en estos momentos, ¿no?, en los que se produjo la consagración en Roma, ¿no?, que comentamos en el primer capítulo, la coincidencia de haber grabado ese capítulo justo el día siguiente a la consagración que hizo el Papa Francisco en la Basílica del Vaticano, de San Pedro, al Inmaculado Corazón de la nación rusa, ¿no?, de Rusia, de Ucrania y a la humanidad entera, ¿no? Decíamos en anteriores capítulos que desde el inicio de las Escrituras, en el Génesis, hasta el final, en el Apocalipsis, ¿no?, se nos revela a la Santísima Virgen en enemistad y en batalla contra Satanás, sus secuaces y sus obras. La Virgen siempre juega un papel importantísimo en la batalla espiritual desde la rebelión de Lucifer, y estamos hablando de que en estos momentos sigue esa batalla espiritual, además de las otras, ¿no?, de las otras que comentábamos con el globalismo, la guerra.
Esa es la batalla humana.
Esa es la batalla humana, pero en el trasfondo está la batalla espiritual, ¿no? Esa enemistad anunciada, ¿no?, ya en el comienzo, es confirmada en el Apocalipsis, libro de las realidades últimas de la Iglesia y del mundo, que hemos tratado en alguna ocasión en este bloque, ¿no? La situación de que la Virgen está en el centro mismo de esa enemistad y de esa lucha que acompaña la historia de la humanidad hasta nuestros días y hasta el fin de los tiempos, ¿no?, tanto en la Tierra como en la misma historia de la salvación, ¿no?, de la redención y la salvación. Y en esa historia está María, ¿no?, está María, que sigue siendo la señal de esperanza en el futuro, ¿no?, y en nuestro programa siempre, pues, queremos dar esa nota de confianza y esperanza en el mundo que se avecina en el futuro, ¿no? La Virgen Santísima, por tanto, es la respuesta que dio Dios a Lucifer. Ella es la nueva estrella de la mañana, creo que nos lo comentó don Jorge Fernández Díaz en el último capítulo, ¿no? Ella es la que nos trae la luz verdadera, la portadora de la salvación, de la parusía encarnada, el arca de la alianza, recojo algunos de los piropos, ¿no?,
de la nueva alianza.
De la nueva alianza, la gran señal que apareció en el cielo vestida de sol y revestida de la luz de Cristo, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, me gustaría precisamente estar esperanzados y confiados, pues, en ese triunfo final, ¿no? ¿Cómo lo interpreta usted este anuncio, ¿no? Al final, el triunfará.
Mi corazón inmaculado triunfará. Bueno, estaba usted haciendo este comentario de presentación, de introducción a este último programa de su serie, ¿no?, de esta serie, de este bloque. Yo estaba evocando y recordando, pues, también esas palabras, ¿no?, de que la Virgen le aplastará la cabeza a Satanás y le morderá en el calcañar Satanás, ¿no? El calcañar de la Virgen somos nosotros.
El reducto fiel.
Los hijos de la Virgen,
sí.
Somos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ser, precisamente por ser hijos de la estirpe de María, ser hijos de Dios, vamos a ser atacados, vamos a ser perseguidos.
¿Apóstoles de los últimos tiempos?
Por ejemplo, por ejemplo. Pero teniendo presente que el triunfo está sentenciado. Es decir, esto, el final de la historia, se sabe cuál es. Es decir, el final de la historia es la victoria de Cristo, es la victoria absoluta de Dios. Lo que pasa es que no hay victoria si no hay combate, y si hay combate hay heridas, ¿no? Y por tanto, las heridas, pues, forman parte consustancial de ser hijos de Dios.
Y de esos dolores de parto, tal vez.
Claro, ¿no? Jesucristo ya dijo, quien quiera seguirme, que coja su cruz de cada día y me siga. Es decir, el signo del cristiano es la cruz. La cruz en forma de sufrimiento, de contradicción, de persecución. Esa es la señal del cristiano. Y otra cosa es que sabemos que el final, la victoria final, está asegurada. Está asegurada. Por eso Jesucristo dirá, cuando veáis que se cumplen estos signos de los tiempos, ¿no? Dirá, alzad los brazos, llega vuestra liberación.
Y alegraos, o sea, ¿verdad?
Claro, alegraos, alzad los brazos, llega vuestra liberación. Por tanto, siempre, siempre, la virtud teologal de la esperanza debe predominar por encima y más allá de las heridas del combate, ¿eh? Porque Jesucristo no espera guerreros inmaculados, sino guerreros, que soldados que por haberlo sido precisamente, pues tienen el cuerpo lleno de cicatrices, de las heridas de los soldados. Jesucristo no espera, pues en fin, a personas que tengan una hoja de servicios inmaculada.
No busca hombres perfectos, ¿verdad?
Hemos de aspirar.
Aspirar a la perfección.
A la perfección, pero sabiendo de que, mire usted, no se trata de no caer nunca, fenómeno ahí, pero vamos, no sé si al margen de la Inmaculada Concepción, que no tuvo ni pecado original ni tuvo pecados actuales, pues hay algún otro ser que no tenga ninguna falta ni pecado. Pero lo que espera Dios es que de cada caída le siga el levantarse, la recuperación. Y dicho eso, efectivamente, me dice usted, el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y ha hecho muy bien, permítame que lo diga así, evocando que estamos en tiempos en los que esa esperanza se actualiza mucho, tras la consagración que hizo el Papa Francisco hace unas semanas, el día de la Anunciación y Encarnación, Anunciación de la Virgen y Encarnación en sus entrañas virginales de Jesús, ¿no? Pues se hizo esa consagración, y hablábamos. ¿Hasta qué punto se puede considerar que esa consagración cumple con el petitum que la Virgen le planteó a Lucia, ¿no? El 13 de julio el 17 y el 13 de junio el 29 en Tui, ¿no? Bueno, pues efectivamente, es decir, estamos en tiempos muy singulares en la historia de la humanidad, porque la Virgen vinculó esa consagración al triunfo de su corazón inmaculado, garantizando además que le sería dado como gracia al mundo un tiempo de paz.
¿Y la conversión de Rusia?
Bueno, la conversión de Rusia hay que entender, es un buen debate este, porque se ha especulado mucho acerca de qué podemos entender o qué se debe entender por conversión de Rusia, ¿no? Yo creo que lo aclara el que la Virgen vincula esa conversión al triunfo de su Inmaculado Corazón. La secuencia, recordará que es: al final mi corazón inmaculado triunfará, diríamos. Dos puntos. El Papa me consagrará a Rusia, que se convertirá y le será dado al mundo un tiempo de paz, ¿no? Por tanto, la conversión de Rusia tiene que significar un triunfo de su Inmaculado Corazón, lo cual nos lleva a plantearnos qué es el Inmaculado Corazón de la Virgen. Y creo que la respuesta está clara, es el corazón de la Inmaculada Concepción. Por tanto, la conversión de Rusia tiene que venir vinculado a un triunfo de la Inmaculada Concepción.
Pero son ortodoxos.
Exactamente, por eso mismo, creo que hay base para creer, para pensar, para creer que la conversión de Rusia será el fin del cisma que va para 1000 años, desde el año 1054, de la ortodoxia con la Iglesia Católica. El fin del cisma. ¿Y por qué eso va a significar o puede significar el triunfo del Inmaculado Corazón de María? Porque efectivamente la Iglesia Ortodoxa, siendo tan mariana como es, y ahí están los iconos marianos, ¿no? Pues no reconoce el dogma de la Inmaculada Concepción, porque es posterior, precisamente 8 siglos posterior, el dogma de la Inmaculada Concepción al cisma, que fue del año 1054.
Simplemente porque lo declaró el Papa de Roma, simplemente el Papa, por eso.
Bueno, el Beato Pío IX Fíjense que los dos primeros dogmas marianos, de los cuatro que hay, que ya recordamos en otro capítulo, ¿no? La maternidad divina de María, la virginidad perpetua de María antes, durante y después del parto. El tercero fue el dogma de la Inmaculada Concepción, 1854, y 1950, 1 de noviembre, el dogma de la Asunción. Decíamos, y hasta ahora, cuarto y último, hasta ahora. Ahí está en el horizonte la posibilidad del llamado quinto dogma de la corredención de María, ¿no? Pero de momento hay cuatro, ¿no? Entonces, el tercer y cuarto dogmas marianos son posteriores al cisma y, por tanto, no reconocidos explícitamente por la Iglesia ortodoxa. El fin del cisma significa la vuelta a la plena comunión de la ortodoxia con el catolicismo, ¿eh? Y, por tanto, lógicamente, aceptar los dogmas que como dogmas significan verdades de fe divinamente reveladas, ¿eh? y planteadas y definidas por el Papa, pero divinamente reveladas, y por tanto forman parte del depósito de la fe. En ese momento, fin del cisma, la Iglesia ortodoxa autocéfala y las 15 autocefalias reconocerán el dogma de la Inmaculada Concepción, y eso significará el triunfo del Inmaculado Corazón de María.
Y ahí, Garabandal, ¿qué tiene que ver? Es decir, ¿hay una síntesis en Garabandal respecto...?
Bueno, Garabandal tiene una dimensión escatológica indudable, ¿no? No solo escatológica. Las revelaciones de la Virgen en Garabandal, pues, tienen mucho que ver con la Eucaristía, ¿no? Y recordamos que la Virgen estuvo en Garabandal durante todo el Concilio Ecuménico Vaticano II. Oiga...
Se invitaron a los ortodoxos, creo, ¿no?
Sí, bueno, y además hubo previamente el Pacto de Metz. En 1962.
A ver, explíquenos un poco esto.
Sí, Metz, la ciudad de Metz, está en la frontera, en la Alsacia francesa, sí, que en las guerras ha ido pasando de Francia a Alemania, ¿no? El pacto de Metz, la ciudad de Metz, de 1962, por el que la Santa Sede pactó con la ortodoxia rusa, que a cambio de que hubieran representantes de la Iglesia ortodoxa rusa en el concilio ecuménico Vaticano II, que lo subieron, a cambio de eso, el concilio haría dos cosas, o mejor, no haría: condenar al comunismo y consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María. Porque fíjese que la Virgen pide que lo haga el Papa en comunión con todos los obispos del mundo.
Mejor ocasión imposible, ¿no?
Es la única ocasión en la que todos los obispos del mundo no solo están cada uno en su diócesis en comunión espiritual, sino que están en comunión espiritual y en comunión física,
reunidos
porque
están reunidos en la Capilla Sixtina,
en el corazón de la Iglesia, en la Basílica de San Pedro, ¿no? Están ahí,
claro,
todos, ¿no?
Claro.
Por eso, fíjese, cuando la Virgen de Fátima le dice a Sor Lucia que no se abra el tercer secreto hasta 1960, y se lo dice en el año 44, oiga, la Virgen, desde ese eterno presente al que aludíamos, sabía que se estaría preparando el Concilio Ecuménico Vaticano II y que por tanto la consagración pedida de Rusia al Inmaculado Corazón de María por el Papa en comunión con todos los obispos del mundo tenía la ocasión extraordinaria de hacerla a lo largo del Concilio Ecuménico Vaticano II. Y la Virgen viene a Garabandal, ¿eh? Viene a Garabandal. Y al año 61, justo al año, una vez terminado el año, que había dicho que se abriera ya y se diera a conocer el tercer secreto, ¿no? Viene a Garabandal, y en Garabandal, en revelaciones a las niñas, a las cuatro, Conchita, Jacinta, Mariloli y Maricruz, y particularmente a Conchita, ¿no? Pues les revelará lo que es conocido como esa trilogía del aviso, el milagro y el castigo, ¿no? Y evidentemente eso tiene mucho que ver con los últimos tiempos. Conchita afirmará que cuando el 3 de junio del año 63 muere Juan XXIII, que era el Papa reinante en aquel momento, pues que oyó campanas que sonaban a muerto, y el diálogo que tiene con su madre, Aniceta, en la que le dice, bueno, pues ahora quedan tres papas hasta el final de los tiempos, y que su madre le dirá, querrás decir el final del mundo, ¿no? Dice, no, no, a mí la Virgen me ha dicho el final de los tiempos, ¿no? El aviso, el milagro y el castigo tienen mucho que ver con los últimos tiempos. Y todo ello, a su vez, pues tiene mucho que ver con Garabandal. Recuerde, además, que el padre Andreu, jesuita, uno de los tres hermanos jesuitas, ¿no?, fallecerá tras haber tenido la visión también del milagro, ¿no?, en Los Pinos, ¿no?, en agosto del año 61. Y el camino de regreso en el coche, pues iba diciendo que era el día más feliz de su vida, qué madre tan grande tenemos en el cielo y tal, y se muere.
Y se muere.
Y luego, al parecer, bueno, en otras revelaciones, en otras, a las niñas, pues empezaron a rezar el Ave María en griego, ¿no?, para sorpresa de todo el mundo, de que sabéis vosotras griego, nos lo ha enseñado el padre Andreu, ¿no? Y el griego tiene mucho que ver con la ortodoxia, ¿no?, y en particular, además, con la autocefalia de Atenas, greco-católica de Atenas, ¿no? Es decir, Garabandal está en el corazón de estos tiempos, ¿eh? Y la Santa Sede y el Papa se tomaron muy en serio las apariciones de Garabandal. La prueba está que recién acabado el Concilio Vaticano II, que es clausurado el día de la Inmaculada Concepción del año 65, al mes siguiente, Conchita con su madre Aniceta y acompañados del padre Luna, como se le había pedido desde Roma, por el cardenal Ottaviani, prefecto del Santo Oficio, hoy Doctrina de la Fe, estuvo en Roma entre el 9 y el 16 de enero del año 66, y en San Giovanni Rotondo con el padre Pío. Está recogido en un acta firmada por el padre Luna, cuando el obispo de Santander, Juan Antonio del Val, estaba ya preparado para hacer una nueva comisión de investigación sobre los hechos de Garabandal en el año 88, y un acta del 18 de junio, fíjese qué coincidencia con el comienzo de Garabandal, que fue un 18 de junio del año 61 también, pues ahí recoge estos temas el padre Luna. Yo tengo una copia de ese acta, pues tuve la gracia, Dios no da puntadas sin hilo, como sabe usted, ¿no?, la providencia que provee. Sí. Tuve el honor de ser amigo de Mercedes Alisacs, una escritora española muy conocida y muy reconocida, ¿no?, que estuvo muy vinculada con los hechos de Garabandal, y a mí pues quiso dejarme pues toda la documentación que ella tenía, que no era poca, sobre los hechos de Garabandal, y entre otros documentos estaba ese acta.
Don Jorge, tenemos que ir finalizando, nos queda dos, tres minutos, y lo quiero hacer recomendando dos libros, ¿no? El primero, a tenor de lo que usted ha comentado sobre Garabandal, bueno, el libro editado por el padre José Luis Saavedra, ¿no?, que como
su tesis
sabemos,
doctoral.
Es su tesis doctoral, ¿no? Por tanto, aquellos que quieran profundizar en lo que estaba comentando ahora el señor Fernández Díaz, ahí lo encontrará, hay otros libros, pero recomendaríamos...
Una tesis doctoral en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra.
O sea que tiene todas las garantías.
El respeto, ¿no?, académico y las garantías académicas.
Por lo tanto, yo creo que este es uno de los libros importantes para ver estos acontecimientos, estos mensajes, ¿no?, entenderlos en profundidad y en profundidad teológica, ¿no?, que es la que nos interesa, ¿no? Y el segundo, de San Luis María Griñón de Montfort, ¿no?,
el Tratado de la Verdadera Devoción
a la Virgen María. El Tratado de la Verdadera Devoción de la Santísima Virgen María, y también ya puestos a hacer la consagración a la Virgen con su método, ¿no?,
de los 33, San Luis María Griñón de Montfort, efectivamente.
De los 33 días que, bueno, pues hemos realizado nosotros, ¿no? Por lo tanto, para finalizar, con esperanza, con confianza...
Y permítame, perdone, y su libro también.
Bueno, mi libro
Despertad, diga usted el título exacto.
Transhumanismo y nuevo orden mundial.
No, porque es un libro profético y que vale la pena en este escenario en el que estamos comentando ahora, ¿no? Escatológico, yo creo que es un libro... si usted no lo recomienda, yo me permito recomendar. Pues
muchas gracias.
Con su permiso.
Mira, tenemos un poquito más de tiempo, ya que me ha tirado esta flor. Pues bueno, vamos a dar dos o tres minutos, porque bueno, estamos hablando de este triunfo del Inmaculado Corazón de María, pero hemos hablado de la auténtica o la verdadera devoción de la Santísima Virgen. Y casi siempre en nuestros programas queremos conocer la cosmovisión del invitado, ¿no? Y bueno, la suya es muy conocida, es muy mariana, pero en estos dos o tres últimos minutos, ¿no?, yo casi de una forma personal ¿Qué le supone a usted esa devoción a la Santísima Virgen María, siendo un político, siendo una persona pública que ha tenido, como hemos dicho en los primeros capítulos, unos cargos tan importantes? ¿Qué, a nivel personal?
Bueno, vamos a ver. Como sabe usted, se dice la conversión puede ser cuestión de un momento. Hay dos paradigmas de conversión. La caída del caballo de Saulo de Tarso, que se convierte en San Pablo, cuando va a perseguir a los cristianos de Damasco, en Siria, ¿no? Y luego la agustiniana, ¿eh? Me gusta mucho.
Más prolongado.
Sí, las confesiones de San Agustín, como va diciendo.
¿La suya cuál fue?
Bueno, la mía fue según el modelo agustiniano.
¿Sí?
Agustiniano.
¿No fue?
No, de la noche a la mañana, no. Lo mío fue, digamos, de 7 años, ¿eh? Del año 91, enero 91, como usted dijo, en Las Vegas, donde abundó el pecado, en Las Vegas, en un servidor, sobreabundó la gracia, ¿eh? Hasta el año 97, ¿no? Hasta el año 98, en que yo, interpretando ya, en fin, que había visto cuál era la voluntad de Dios sobre mí, como tal, pues ya sabía, Dios nos ha hecho libres, y tú luego puedes aceptar la voluntad que Dios tiene sobre ti o no, esa es nuestra libertad, ¿no? Bueno, pues ahí, pues acepté lo que entendí que Dios quería de mí, que era, en mi caso, ¿no? Aquí a las siervas, pues es a ser siervas del hogar de la madre, o un sacerdote, en cada uno su vocación, o ser un hombre casado en el mundo y ser un científico, cada uno tiene su vocación. Cuando uno sigue la vocación, es decir, la llamada de Dios, pues es la mejor manera de ser feliz. Porque la voluntad de Dios sobre nosotros es hacernos felices, lo más felices posibles en este mundo, en este valle de lágrimas, pero desde luego garantizarnos la felicidad eterna en la otra vida, ¿no? Y bueno, pues yo tengo que decir que cuando dice, pues, políticos católicos, católicos políticos o de otra actividad, ¿no? A mí, mi experiencia es que bueno, fue el año 98 y yo ya llevaba la mitad de mi actividad pública realizada. Entonces, bueno, pues es una nueva dimensión. Dios te abre los ojos a una nueva realidad, ¿no? Que es la realidad auténtica de lo que es esta vida y lo que es este mundo, ¿no? Y como decía, la conversión puede ser fruto de un instante. Pero otra cosa es la salvación, ¿eh? La salvación es cuestión de lucha de cada minuto.
Hay que trabajárselo, ¿verdad?
De trabajárselo, ¿eh? O sea, que es que es lo que decíamos.
Y ahí está María, ¿no?
Exactamente. Entonces, con María, de la mano de María, estás seguro, ¿eh? Estás seguro, ¿eh? Primero, de que estás en el buen camino. Y segundo, de que si fruto de tu naturaleza caída, de tus miserias personales, de tus fragilidades personales, caes, siempre vas a tener la mano materna de la Virgen para ayudarte a levantarte y a seguir por el buen camino, ¿no? Como madre nuestra que es, ¿no? Entonces, bueno, pues luego la providencia, pues se te manifiesta con experiencias vitales que te das cuenta de que efectivamente, pues que Dios está detrás de todos los acontecimientos del mundo y de los de nuestra vida, ¿no? Es decir, que toda biografía personal, cuando uno mira retrospectivamente su vida, pues puede ir diciendo, como dice San Agustín en su obra Las Confesiones, ah, Señor, y eras tú. Yo creía que era yo que te haga, ah, Señor, y eras tú, ah, Señor, y eras tú, y dar gracias a Dios.
Bueno, pues con este mensaje de humildad, de sencillez, ¿no?, que nos ha dado usted, Jorge Fernández Díaz, y con esa visión de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, para hacernos feliz, y que de la mano de la Virgen pues no tenemos que tener miedo y tenemos que tener mucha esperanza para este mundo que se avecina.
Y estos tiempos.
Y en estos tiempos y para el mundo que se avecina. Por lo tanto, muchísimas gracias por habernos acompañado estas 7 semanas, estos 7 capítulos, y esperemos y pidamos a Dios y a la Virgen que estos capítulos hagan mucho bien. Gracias.
De eso se trata. Muchas gracias por haberse acordado de mí, Albert, y por haberme invitado.